damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos llegar a tu iglesia, Señor, para poder escuchar y alimentarnos con tu poderosa palabra. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a hacer y que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Padre amado, también tomo esta oportunidad para llegar a tu trono junto con nuestra congregación, para pedirte por este país, para pedirte por el presidente de los Estados Unidos y por estos ataques que está recibiendo pues constantemente del lado de la izquierda, Señor amado. Este hombre está haciendo todo lo posible. Te pedimos por su protección, te pedimos por la protección de los Estados Unidos, Señor amado, y que sabemos que esto que está ocurriendo, pues, causa un problema grandísimo en la economía norteamericana, pero tú supiste en la eternidad pasada estas cosas que iban a ocurrir, Señor amado. Y a nosotros ya nos has preparado, Señor, internamente a través de tu palabra para ver las cosas de la manera que tú quieres que las veamos. Nosotros somos protegidos por tu palabra, Señor amado, y seguimos adelante, Señor. Ahora te pido también por las familias de las personas de esta iglesia, por sus seres allegados, por sus padres, sus madres, sus hermanos, hermanas, marido, mujer, hijos, todas las personas más cercanas a ellos. Mi amado, que los proteja, Señor amado, de este virus que está aparentemente pues causando estragos en el mundo entero. Te pedimos que también esta pandemia, según le llaman ellos, pues sea la oportunidad para que muchas personas vengan a ti, Señor amado. Que se den cuenta que la vida es muy corta y que pueden venir eventos que verdaderamente devastan, pues, a las familias y a las personas individualmente. Y esta es la gran oportunidad. Prepáranos a nosotros, Señor amado, para dar tu palabra, para dar tu evangelio y para animar a las personas a que vengan a conocerte. Llegará el momento que no nos podemos reunir físicamente en la iglesia, pero sabemos que tú has provisto ya todo lo necesario para que siga saliendo tu palabra, Señor. Ahora te pedimos que bendigas esta congregación, Señor, y que nos ilumines a todos para escuchar tu poderosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Ok, ahora vamos a iniciar entonces nuestro estudio bíblico ya para las personas que nos están escuchando pues en el internet. Nosotros pues ya hemos pasado pues por estas alabanzas y ahora vamos a comenzar con nuestro estudio de lo que es el diluvio y la creación. Estamos en la lección número 34. Pero antes de iniciar esto, yo quiero darles a ustedes unos cuantos versículos y explicarles lo que nosotros tenemos con el Señor. Lucas 21:33, que se los voy a poner aquí para que ustedes vean esto que yo les estoy diciendo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Entonces, esto nos deja saber que aquellos que vienen a la iglesia son benditos porque atesoran la palabra de Dios para la gloria nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Estos serán altamente recompensados según la palabra de Dios por el Todopoderoso. La palabra de Dios a nosotros nos edifica, nos fortalece y, claro está, nos produce una alta fidelidad. Nosotros llegamos a ser fieles a la palabra de Dios por medio de su palabra y ese precisamente es el barómetro que utiliza Dios para otorgar recompensa sobre los fieles en el tribunal de Cristo, señoras y señores. Y los fieles son los vencedores. Entonces, también les pongo aquí a Lucas 19:17, que dice, y él le dijo, muy bien, buen siervo, puesto que en poco has sido fiel, ahí ven el barómetro, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. El Señor regresa a gobernar. Nosotros le hacemos caso a Dios, no le hacemos caso al sistema pagano del mundo, señoras y señores. El sistema de Satanás es instigarle el miedo a las personas. Por eso Dios nos dice que Él no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía o de miedo, sino de valor. Y después, en Mateo 25:21 dice, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Las personas que están con el Señor tienen el gozo del Señor. Nosotros, recuérdense, ¿qué es lo que sucede en la vida espiritual? Es a través del conocimiento y de la aplicación del conocimiento que nosotros logramos el objetivo de ser como el Señor Jesucristo. De glorificar al Señor Jesucristo. Ser como Él es glorificarlo, ¿verdad? Imitarlo a Él. Entonces, eso también ocurre en la parte natural. Nosotros con la información podemos hacer cosas para librarnos de las pestes, si tú haces lo que es debido. Por ejemplo, te limpias las manos con jabón. Ya nosotros sabemos que eso mata las partes del virus que se pegan a la persona para que se les entre el virus. Si tú te lavas las manos constantemente, si no te pones los dedos en la boca o en la nariz o en los ojos, cuando estás en público, ¿verdad? Y si no tocas, y si tocas superficie, pues te lavas las manos, ya tú tienes algo que te va a proteger enormemente, guardando la distancia. Es asunto de sentido común nada más. Y aquí nosotros en Texas no tenemos ese brote que existe por ejemplo en Nueva York, que eso es sumamente conglomerado, sumamente pegado. La gente vive una arriba de la otra. En Texas no, todo es muy separado, ¿verdad? O sea que todo es sentido común y es asunto de tener la información necesaria para aplicarla. También vemos que la recompensa que viene a nosotros viene por medio del Señor. En Apocalipsis 3:21 nos dice, al vencedor, el vencedor es el que tiene la palabra de Dios, el que es fiel. Yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Nosotros tenemos algo muchísimo mayor o más grande, pues, de lo que nosotros podemos ver aquí en la faz de la tierra. Nosotros nos pegamos a la palabra de Dios y seguimos nuestra marcha espiritual, que eso es lo importante. Todo lo demás es tontería y mentira. Es parte del sistema cósmico. Entonces, eso se los quería dar solamente para animarlos, pero también les voy a dar uno más para animarlos a ustedes. Y vamos a iniciar nuestro estudio con eso, pero primero les quiero dar a Salmo 91, que es la canción que acabamos de cantar. ¿Okay? Y fíjense lo que dice. El que habita al abrigo de Dios, este es el lugar secreto del Altísimo. El lugar secreto es para las personas que lo aman. El lugar secreto es su palabra. Eso es solamente para las personas que aman al Señor. Es el refugio de nosotros, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Y, o sea, que es protección absoluta. El Señor te protege como la gallina protege a sus hijos, a sus pollitos. Y el versículo 2 dice, diré yo a Jehová, refugio mío y castillo mío, mi Dios en quien confío, porque Él te librará de la trampa del cazador y de la peste destructora. ¿Okay? Y el número 4, pero lo hace con información, señoras y señores. No, esto no significa que nosotros vamos a ir porque el Señor me va a cubrir a mí, yo voy a darle, voy a permitir que la gente estornude sobre mí, me voy a acercar a las personas, voy a tocar las cosas, me voy a tocar la cara. No, eso es ser necio, no estás haciendo caso de las instrucciones. Nosotros tenemos sentido común. Eso es lo que pasa con el pueblo norteamericano el día de hoy, que no tiene sentido común, no está haciendo caso de estas advertencias. Nosotros sí lo hacemos, ¿okay? Eso no quiere decir que no nos podamos congregar. Nos podemos congregar, guardamos nuestra distancia y hacemos las cosas que debemos hacer. Pero esa es la manera que lo hace, a través del conocimiento de la palabra. Y después dice el versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas te refugiarás. Escudo y defensa es su verdad. La palabra de Dios es nuestra defensa. Entonces, y después dice, no tendrás temor del espanto nocturno ni de la flecha que vuela en día. O sea que ni vas a tener miedo del espanto nocturno. En la noche es que suceden muchas cosas, por la naturaleza pecaminosa se despega y la gente toma ventaja de la oscuridad para hacer de las suyas, ¿verdad? Y la flecha que vuela del día son las personas que están haciendo daños, pues que te hacen daños o que tratan de dañarte. Y después el versículo 5, el versículo 6 dice, ni de peste que ande en la oscuridad, que no se puede ver, en otras palabras. Y después, ni de la plaga que en pleno día destruya. Han habido plagas en el mundo, pero constantemente. Esas promesas que ustedes están viendo aquí son para las personas que aman al Señor, para los que crecen, ¿okay? Para los que crecen espiritualmente porque están haciendo caso de las instrucciones y hacen caso. Cuando tú haces caso de las instrucciones divinas, eso es el caso de las instrucciones de las personas que son las que saben, por ejemplo, lo que está pasando en estos momentos, entonces vas a tener éxito. Y después dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu mano derecha, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿De quién es? Aquí está hablando de la recompensa de los impíos. ¿A quién está cayendo todo esto? A las personas que no conocen a Dios, a las personas que están retiradas de las cosas de Dios, más que todo. ¿Okay? Entonces, pues bien, ahora les quería dar eso para que estén al tanto pues, de estas cosas que nos dice la palabra de Dios, que es lo que nos interesa a nosotros. Ahora pasemos revista pues a lo que hemos estudiado brevemente, porque yo lo que quiero es que esto se les quede grabado. Hoy tengo una información extraordinaria, se van a quedar con la boca abierta, cómo Dios hace las cosas tan perfectamente. Es muy posible que no la pueda dar en la primera clase, pero se puede quedar en la segunda clase, no se preocupen, porque de todas maneras todo va a salir bien. Entonces, comenzando con las etapas de la creación. Primero que todo les pongo en la pantalla estas etapas de la creación, que se las he dado anteriormente, pero solamente en como resumen, aquí las tiene. Dios crea un universo original y que se encuentra con luz. El universo original es la Tierra y el universo, el espacio sideral, sin estrellas, ni nada de eso, sino solamente la Tierra. Después viene la caída de Lucifer y hay oscuridad en el universo. O sea, Dios apaga las luces y pone la tierra y la empaca en hielo. Entonces, en el número 3 vemos que la tierra estaba empacada en hielo y estaba todo desordenado y vacío. Tohu wa bohu, ¿verdad? Y después, en el número 4, vemos que hay una nueva creación o restauración descrita en Génesis 1, 3 al 2, 3. Y estas son las etapas de la creación y restauración. O sea, el Espíritu Santo es el encargado de hacer esto, señoras y señores. El Espíritu Santo es el que nos regenera a nosotros. El Espíritu Santo es el que regenera la tierra. El Espíritu Santo es el regenerador de las cosas. El Padre es el que planifica. El Hijo es el que ejecuta. Y el Espíritu Santo es el que regenera. ¿Qué? Entonces, bien, ustedes que los tres están involucrados, los tres miembros de la Deidad están involucrados en todo eso. Entonces, hay una descripción que nos presenta un patrón perfecto en todas estas cosas. En primer lugar, tenemos que el primer día tenemos la creación de la luz y la separación de la luz de la noche. Esto indica que el tiempo se inicia en ese momento. Hay un mecanismo temporal de luz y de oscuridad establecido que forma un ciclo de rotación en la Tierra con un periodo de 24 horas. Y eso lo vimos en Génesis 1, del 3 al 5. Después en el segundo día pudimos ver el desarrollo de la atmósfera y de la hidrosfera. La atmósfera es la creación de todos los gases y químicos que componen la atmósfera y que son necesarios para el mantenimiento de la vida biológica en el planeta. Además, existe la separación de las aguas en la Tierra. Y ahora, pues, con las dos diferentes esferas, el agua superior y el agua inferior, que vimos en Génesis 1, del 6 al 10. Y después notamos que todo esto servía como un invernadero para la Tierra donde la temperatura era homogénea, no había calor, no había frío, la temperatura normal y no había esos movimientos de aire, ni tornados, ni lluvia, ni nada de eso, no se necesitaba. Entonces les puse esta fotografía de un invernadero para que nosotros podamos ver. Las cosas crecían de una forma extraordinaria, era algo maravilloso lo que existía en esa época. Entonces, después de esto, vemos que la segunda parte del tercer día está la creación de la biosfera y de las plantas, en Génesis 1, del 11 al 12. Dios no solamente entonces crea todas las diferentes categorías de plantas y árboles, sino que además crea un sistema reproductivo único para que cada uno de estos se reproduzcan a sí mismos. Él hace la programación de las células para que las células se reproduzcan a sí mismas. No es un asunto evolutivo, Él las hace porque eso tiene que ser todo simultáneo, solamente Él le puede hacer. Entonces Él le atribuye, imputa o programa la información genética necesaria para que cada tipo de planta se reproduzca. Y después, en el cuarto día, es que comienza a llenar esas esferas que fueron creadas en los días 1 al 3. O sea, primero crea la esfera y después pone adentro de esas esferas lo que se necesita. En la hidrosfera pone los peces, en la atmósfera pone las aves y en la tierra pone los animales que caminan en la tierra. Entonces, y claro está, en el primer día Dios separó la luz de la oscuridad y ahora en el cuarto día, paralelo a todo eso, Él va a crear a los portadores de luz, o sea, el sol, la luna, las estrellas que no existían. La luz que daba todo eso para las plantas era la luz de Dios. Entonces ahora Él va a crear portadores de luz que son los que tienen todo esto. Y eso lo vimos en Génesis 1, del 14 al 15. Entonces, en este momento, pues la luz había estado de una manera no específica en el universo, no ha sido ubicada en un cuerpo específico, pero en el cuarto día Dios ubica la luz en estos cuerpos específicos de luz o receptáculos que a su vez generan luz y energía. Entonces, el propósito de los cielos es de permitir que veamos los diferentes tiempos del año, para poder plantar, para poder cosechar el verano, el invierno, para saber qué hora es. O sea que han sido puestos ahí en los cielos para tener un cronómetro, un reloj que nos deje saber las cosas y para dar luz sobre la tierra. Y eso lo vimos en Génesis 1, 16. Después, el quinto día, la creación de los pájaros del cielo y las criaturas del agua. Los pájaros del cielo y las criaturas del agua. Y eso lo vimos en Génesis 1, del 20 al 22. Y Dios les dio, pues, a las plantas y a los árboles un sistema reproductivo para que estos pudieran multiplicarse en su propio género. Los géneros no mutan, no cambian de un género a otro. Las especies sí. Un pájaro, si es un pájaro puede mutar en muchas diferentes clases de acuerdo a la temperatura, de acuerdo a si está en un nivel topográfico alto o bajo. O sea, todo eso tiene que ver con la adaptación que hace el pájaro para que eso ocurra. Lo mismo pasa con los perros, con los gatos, con los caballos. Hay caballos de diferentes, los caballos, por ejemplo, en Siberia son diferentes, aguantan frío como ellos solos, pero si es un caballo, en, por ejemplo, en Arabia, son caballos briosos, largos, pelo corto, son, o sea, pero vienen, son los mismos caballos que en diferentes zonas geográficas pues hicieron estos cambios para adaptarse, y los que no se adaptaban se morían. Entonces, si tenían pelo largo, pues dejaban caer el pelo. La próxima mutación era que ellos se adaptaban al sistema donde ellos estaban. Entonces, pero es dentro de la misma especie, no dentro de los géneros. Los géneros no pueden cambiar de caballo a perro, no puedes, eso, o de caballo a hipopótamo, ninguna de esas cosas puede ocurrir. Entonces, el quinto día de la creación, son los pájaros del cielo y las criaturas de las aguas. Eso se encuentra en Génesis 1, del 20 al 22. Y Dios les dio, pues, a las plantas ese sistema reproductivo. Después, el sexto día, cuando llegamos al sexto día, es cuando Dios crea las criaturas sobre la tierra. Eso lo vimos en Génesis 1, 24. Y después de eso, en las clases que hemos estudiado, pues, pasamos a la creación del hombre y la mujer a la imagen de Dios. A los dos creó Dios a la imagen de Dios. Y hoy les voy a explicar a ustedes de qué se trata ese asunto de la imagen de Dios. Porque es muy importante, porque las personas, la mayor parte de las personas, y me refiero casi al 99% de los cristianos, no tienen idea de qué se trata eso. Pero yo se los voy a explicar, pues, si vamos a ir al hebreo, y de ahí vamos a sacar, pues, todos esos asuntos. Ahora, en el versículo 26, llegamos al ápex de la obra creativa. El ápex es lo máximo en la creación de Dios. Pero les voy a decir por qué también es el ápice de la creación de Dios. Entonces, es la creación de la raza humana. La palabra Adán significa hombre o raza humana, ¿okay? Tiene esas dos connotaciones. Incluye, pues, al hombre y a la mujer. Es la raza humana, es la semejanza del hombre. Entonces, en Génesis 1.26, ahí aquí se los pongo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La palabra semejanza es Selem, no Salem, que es paz, sino Selem con E, ¿verdad? Y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra, sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Entonces, aquí ustedes ven algo que aparece en este día, que ahora el hombre viene y a él se le da dominio, que él es el que tiene el dominio, se está poniendo a Dios, al hombre en lugar de Dios, como corregente de Dios. O sea, no es como vicepresidente, sino corregente de Dios. El hombre está encargado de subyugar a la tierra, de gobernar a la tierra y todos los animales que se encuentran dentro de la misma. Entonces, después en Génesis 1.27 nos dice, y creó, pues, Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, mujer y hombre los creó. Fíjense que la palabra Selem es la que tenemos ahí, en el hebreo. Muy importante, porque les voy a dar dos palabras que nos dejan saber a nosotros exactamente de qué se trata esto que nos está diciendo. Porque si vas directamente en la traducción normal que se hace al español o al inglés o al idioma que quieras, pues no tiene la connotación exacta de lo que se dice en el hebreo. Y a nosotros nos interesa lo que dice el hebreo, porque en eso fue inspirada la palabra de Dios. Entonces, ahora vean la similitud que tienen los versículos 26 y 28. ¿Okay? Aquí en el versículo 28, que se los pongo en la pantalla, dice lo siguiente. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra, sosyúguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Entonces, aquí hay algo muy interesante que les quiero explicar. Yo les comenté la semana pasada que todo lo que se encuentra en el Nuevo Testamento tiene su fundación en Génesis, desde el capítulo 1 al capítulo 11. En otras palabras, toda la Biblia está sobre el fundamento de Génesis, Génesis 1 al 11. Ese es el motivo por el cual este sistema mundial, que es el que produce el World Health Organization y que produce, eso en español es la Organización Mundial de la Salud, que viene de las Naciones Unidas, pero son las Naciones Unidas, como yo les he presentado una y otra vez, con los diferentes tipos en que se ha presentado el gobierno del hombre sin Dios. El hombre sin Dios se ha presentado anteriormente con la Torre de Babel, ¿verdad? La famosa Torre de Babel, que el hombre quiere manejarse sin Dios. También se ha presentado, pues, con la estatua de Nabucodonosor, Es algo muy interesante porque es el hombre como se ve gobernando, y ahí ves los diferentes gobiernos que existen. Y el último que le presenté, que no está en la Biblia, pero sabemos que viene de las Naciones Unidas, incluso ellos han copiado lo que la obra de arte del Zigurate, que era la Torre de Babel, para hacer las Naciones Unidas, el edificio de, ¿cómo se llama el edificio de nuevo?
El Parlamento Europeo
está hecho pues a semejanza de esa Torre de Babel. O sea, no ha sido terminado. Ellos dicen que esto se va a terminar, se va a construir hasta que el hombre gobierne por sí mismo. Y todos estos eventos que ustedes ven, si lo ven, en estos momentos la gente está con el microscopio puesto en el virus, que es lo que está atacando. Pero si tú echas atrás el microscopio y ves las cosas globales, te das cuenta que esto es un movimiento de las Naciones Unidas, utilizando a la China como punto central, el cual ha manipulado esto para desmoronar a los Estados Unidos económicamente. Ellos quieren acabar con los Estados Unidos económicamente porque es el último país que últimamente ellos han visto que es nacionalista y que está echando abajo todo el internacionalismo. Ya Inglaterra también se zafó del asunto. Entonces son los países cristianos que se están zafando del internacionalismo, porque lo que trata de hacer Satanás es tener el gobierno mundial sin Dios. Él sabe que Dios va a gobernar mundialmente desde Jerusalén, que Jerusalén es la sede del gobierno mundial de Dios, pero él quiere adelantársele y quiere formar un sistema mundial sin Dios. Entonces tiene que hacer todo lo que necesita para destruir pues los últimos bastiones del nacionalismo, que está vinculado exactamente con las cuatro instituciones divinas que yo les he presentado una y otra vez, que son lo que utiliza Dios para salvaguardar a la raza humana. ¿Okay? Y eso precisamente es lo que es los Estados Unidos. Entonces, ¿pero quién es el que mantiene todo eso? La iglesia. Pero no toda la iglesia. Hay iglesia que se salva porque ha creído en la palabra de Dios, acepta la sangre de Cristo, pero rechaza la mente de Cristo. Son aquellos que aceptan la mente de Cristo y se llenan de la palabra de Dios los que son el baluarte. ¿Quiénes son el baluarte? Nosotros, los que crecemos espiritualmente y tenemos la palabra de Dios. Dios lo ve de esa manera, señoras y señores. Entonces, eso es lo que mantiene al país firme y poderoso. ¿Okay? No va a destruir a Sodoma y Gomorra si hay más de 10, ¿verdad? Pero si hay menos de 10, sí. Entonces, aquí está, nosotros estamos viendo que todavía, por ejemplo, en Texas hay una gran cantidad de creyentes maduros. Aquí estamos hablando de los creyentes maduros nada más, señoras y señores, o de los que están en rumbo a la madurez espiritual. Porque de otra manera, Dios retira todo, porque el pueblo se le ha retirado. No hay fidelidad. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. No hay conocimiento de la palabra de Dios. Se acabó esto, porque entonces aceptas todos los conceptos del paganismo propuestos por el hombre. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esto simplemente es un empuje. Esto es un ataque en contra de los Estados Unidos, como comprenderán. Que Dios nos va a librar de eso. Pero, como les he dicho, ya estamos viendo los sismos, ¿verdad? Los sismos que están tratando de destruir este país. Ellos quieren ir en contra de este hombre para que no lo elijan de nuevo, pero le va a salir el tiro por la culata. Y mucha gente se va a dar cuenta que este hombre de verdaderamente está tratando de proteger a este país. ¿Okay? Y eso es todo. O sea que él va a tener un éxito rotundo con esto, aunque si ustedes ven por el lado izquierdo, están viendo todas las cosas que dicen en contra de él. Pero no va a permitirlo. Es nacionalismo lo que impera. No el internacionalismo. Todos los demás quieren estar en el internacionalismo, y fíjense cómo han vendido a los Estados Unidos a China, básicamente. Toda la manufactura, todas las cosas que son importantes se producen en la China, incluyendo las medicinas. 95% de las medicinas son producidas en la China. Y los Estados Unidos dependen de la química que se encuentra en la China para hacer las medicinas que se encuentran en los Estados Unidos. Que es algo... Eso también va a cambiar ahora, con esto que está pasando, va a cambiar, van a traerlo aquí a los Estados Unidos para que se produzca aquí en los Estados Unidos. De todas maneras, todo eso se lo digo como parte de observación de la palabra de Dios, porque nosotros sabemos de qué se trata. Entonces, yo les comenté la semana pasada que todo lo que se encuentra en el Nuevo Testamento, entonces tiene la fundación en los capítulos 1 al 11, que son los que están tratando de destruir. Y es una destrucción extraordinaria. En estos momentos, aún, fíjense en esto, que es algo muy interesante, porque aún la Iglesia Bautista está cayendo en este problema, porque se le han infiltrado y ahora la Iglesia Bautista está tratando de, a través del sincretismo, de hacer planes con los musulmanes, los líderes de la Iglesia Bautista. ¿Okay? Y se ha metido, y ellos están cambiando una forma liberal, una interpretación preterista de lo que es ¿La tribulación? Ellos dicen que ya la tribulación ocurrió en el año 70, en el pueblo de Israel. ¿Okay? Si tú tienes ese punto de vista, entonces tú estás tratando de ganar al mundo para Dios y para que venga el Señor Jesucristo a establecer su reino. O sea que espiritualmente nosotros estamos haciendo todo lo posible para establecer este sistema mundial. Pero el próximo evento escatológico es la tribulación. Ellos dicen que no viene la tribulación, que ya la tribulación pasó. Entonces ellos están preparando la venida del Señor Jesucristo. Pero el próximo evento es la venida de Satanás, es la venida del anticristo. Entonces están preparando el mundo para el anticristo, sin saberlo, haciendo todo ese sincretismo prohibido totalmente al pueblo de Israel. Dios le prohibió al pueblo de Israel que se metiera con los sistemas paganos que lo rodeaban, que no aceptara absolutamente nada de ellos porque era un pueblo separado, santificado para Dios. Pero poco a poco ellos comenzaron a darle vuelta y decir que sí, que vamos a aceptarlo. ¿Se dan cuenta? Entonces eso causa un problema grave. Y el ataque es sobre Apocalipsis, sobre Génesis 1, del capítulo 1 al capítulo 11, porque es la base fundamental. Y por eso de hecho dicen que el mundo, ya vimos todos la polémica que existe acerca de esto, que el mundo, que hubo un diluvio antes del diluvio, que hubieron dinosaurios y el hombre cromañón, y que hubo vida antes de que viniera Jesucristo. Pues si hay vida antes de que viniera el Señor Jesucristo, entonces el Señor Jesucristo no tiene que venir. Porque si hay vida, ya hay pecado, ya hay muerte. La paga del pecado es muerte, y si hay muerte antes del Señor Jesucristo, entonces no tiene que venir Jesucristo porque no es necesario, el hombre no es pecador. O sea que es una serie de cosas que yo les enseñé que solamente las personas que están verdaderamente interesadas pueden conocer. Tú comprenderás que eso requiere tiempo, requiere horas, horas y horas de estudio para comprender el concepto, de otra manera no lo puedes entender. Eres un cristiano superficial que no puede aplicar la palabra de Dios a lo que está ocurriendo today, como que decimos en el inglés, hoy, no lo puedes entender. Pero nosotros sí lo entendemos porque lo hemos estudiado. O sea, pues entonces que Génesis 1, del 26 al 27, establece el texto fundamental que explica la creación del hombre. Y el versículo 28 nos da una aclaración, una declaración del propósito del hombre en lo que concierne a ser hecho a la imagen de Dios. Esto es importantísimo y es lo que les voy a enseñar ahora. Yo les enseñé que mientras que esto en sí no enseña lo que es la Trinidad, esta declaración, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, ¿verdad? Porque está hablando en el plural, aunque no habla de la Trinidad porque esa palabra no se encuentra en la Biblia, sí estamos viendo que hay una pluralidad en lo que él está diciendo, lo que está diciendo la Deidad, formulada por Padre, Hijo y Espíritu Santo. De esta manera lo entendían los judíos antes de la diáspora, del Reino del Sur. ¿Okay? Pero ya después con el sistema rabínico eso lo cambiaron porque entró la religión y cuando llega ya nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra, eso estaba aturrado por la religión. Ya ellos no sabían ni si venían o si iban. Ellos tenían sus propias leyes, habían hecho el Talmud, le habían agregado más 600 leyes. Eso era un problema verdaderamente grande. Y el Señor Jesucristo dice que ese es el peor momento que tenía Israel, el momento que utiliza él para venir porque ellos van a enviar al Señor Jesucristo a la cruz. ¿Okay? Ellos no se van a lavar. Ellos mismos van a pedir que lo haga Roma porque ellos no lo podían hacer porque eran muy religiosos y no lo podían hacer en el día de qué. ¿Qué día crucificaron al Señor Jesucristo? El día de la Pascua, del Cordero de la Pascua. Y el día del Cordero, el mismo día del Cordero de la Pascua, sacrifican al Señor Jesucristo. ¿Okay? O sea, se les va de las manos completamente y eso es lo que ocurrió. Entonces yo les enseñé que mientras que esto en sí no enseña lo que es la Trinidad, sí enseña la pluralidad de la Deidad y les ofrecí un número de versículos bíblicos que nos demuestran el asunto. Perdón. En esa ocasión nosotros vimos a Salmos 2:7, permítanme un segundito. Salmos 2:7, Isaías 48:16, vimos a Salmos 45:7, vimos a Salmos 110:1. Y también les hablé del uso de la palabra Selem. La palabra Selem, ahí no la tienen, pero yo se las he presentado. Y la terminología en el hebreo tiene que ver con la palabra Be. Así es que se pone en el hebreo, Be, que normalmente significa en. En el español significa en. Entonces, y la otra palabra tiene la idea de una imagen y forma, en estos momentos, pues, no es totalmente con toda seguridad que es presentado, pero es incierto saber exactamente la etimología, o sea, la procedencia de esa palabra, de dónde salió esa palabra que es utilizada. Es utilizada solamente, esa palabra es utilizada 12 veces en el hebreo del Antiguo Testamento. Y 10 de esos usos se refiere a una representación física. O sea que cuando se utiliza la palabra Selem, se está haciendo una representación física, una imagen física. ¿Ok? Una imagen física. Y yo ha sido utilizado para referirse a las imágenes de Baal, por ejemplo, a las estatuas. Esa es la imagen de Baal, ¿verdad? Así como hay imágenes, la imagen de, por ejemplo, la Virgen María. Eso es una imagen, eso es un Selem, ¿ok? Yo les digo eso para que tengan algo en qué referirse. Y yo les decía Segunda de Reyes 11:8, Segunda de Crónicos 23:17. También es utilizado para describir otras imágenes de las deidades cananeas en Números 33:52, que se los pongo aquí. Estamos viendo estas palabras y se las estoy dando porque sobre estas palabras vamos a edificar algo maravilloso, porque estas son las que nos dejan saber a nosotros de qué significa ser hechos a la imagen y semejanza de Dios. Esa definición es valiosísima, señoras y señores. ¿Okay? Entonces, dice lo siguiente en Números 33:52. Echarán de su presencia a todos los habitantes de la tierra, destruirán todas sus esculturas, destruirán todas sus imágenes. La palabra imágenes es Selem. Ahí la pueden ver en la pantalla. A todas sus imágenes de fundición y devastarán todos los lugares altos. Esto fue, claro está, lo que le está pidiendo Dios al pueblo que hagan con el paganismo. Pero ahí aparece la palabra Selem y el uso de la palabra Selem. Porque es la misma palabra que dice Dios, haremos al hombre a nuestro Selem, a nuestra imagen. ¿Okay? O sea que está utilizando la misma palabra. Pero aquí vemos que esta palabra significa algo físico, algo que se puede ver y tocar. A eso es lo que me estoy refiriendo en estos momentos. Y después de esto, también tiene otro uso. A nosotros nos interesa el uso, porque el uso especialmente que ocurre en la Biblia, porque es el que nos da la pauta para interpretar las palabras de acuerdo con el Antiguo Testamento. Existen varios pasajes en el libro de Ezequiel y también en Amos 5:26 que nos dice lo siguiente. Aquí les pongo este. Al contrario, llevaron al tabernáculo, el tabernáculo de sus ídolos. La palabra ídolos es Selem, a Moloch y a Cuyún, la estrella de sus dioses que se han hecho. Dios es hecho por mano, o sea, está hecho, manufacturado a mano, o sea, son físicos estos ídolos. Pero es la representación, la imagen de. Entonces, también aquí tiene un sentido muy físico, como pueden ver. Pero en otros versículos tiene un uso inmaterial, refiriéndose a la imagen de un sueño, la misma palabra Selem. Esos son los 12 usos. La mayor parte es un uso físico, que puedes tocar, y hay un par de usos que tienen que ver con sueños y con otras cosas que no se pueden tocar. Entonces, ¿dónde se encuentra? Pues en Salmo 73:20, dimos, como un sueño al despertar, Señor, al levantarte desprecia su imagen, su Selem. Bueno, ahí pueden ver que la imagen pues es mental, no es una imagen física, pero que tuvo la persona y Dios la desprecia, está hablando en un contexto muy interesante. Entonces, quizás la mejor palabra para entender el significado principal de Selem, no Salem que es paz, sino Selem que es imagen, es la idea de la representación, ¿Qué quiere decir representar? La imagen representa, por ejemplo, la imagen de la Virgen María se supone que representa a María, la madre del Señor Jesucristo. ¿Ok? Que claro que le dan el nombre de Virgen porque sí era Virgen cuando concibe al Señor Jesucristo por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero posteriormente tuvo más hijos y más hijas. Si no tiene más hijos y más hijas, viola la ley mosaica. ¿Por qué les digo esto? Porque ella no se le puede negar a su marido. ¿Ok? Porque ese es lo que dice la ley. La mujer no se le debe negar al marido y el hombre no se le debe negar a la mujer. Entonces tenemos algo ahí muy interesante. Entonces sí tenía más hijos e hijas. Ahora, conlleva la idea de la representación entonces. Y también incluye una idea abstracta. O sea, que incluye la idea abstracta porque está representando a algo. Entonces aquí vemos que parte de esta palabra es nosotros estamos representando a Dios. ¿Vieron eso? O sea que la primera parte de nuestra imagen y semejanza, que es la segunda palabra, es que la primera parte es que nosotros somos la representación de Dios. Entonces el hombre es creado como la representación de Dios y eso enfatiza el hecho de que el hombre está aquí en la tierra para representar a Dios. Esa es nuestra labor, representar a Dios. Y, claro está, nosotros somos creados como representantes de Dios. ¿Sí la están captando? Somos representantes de Dios. Ahora, la segunda palabra que es utilizada es damut, así como se las digo en el español. Es una palabra hebrea y es damut. Damut. Sí la entienden en español, ¿verdad? Que es una da, D-A-M-U-T, damut. Se las pongo aquí para que la vean. Damut. Damut. Esa es la palabra en hebreo. Y es la segunda palabra que es semejanza. O sea que la primera palabra es imagen, la segunda palabra es semejanza. Y ya vemos que la imagen que ha sido traducida es la representación de. Bien, entonces, manténganse conmigo porque es interesante. Yo se la voy a repetir de maneras diferentes para que se les grabe. Pero esto tiene algo impresionante dentro de lo que nosotros tenemos que conocer. La segunda palabra entonces es damut. Y la preposición que le precede, la preposición es la palabra que va antes de la palabra damut. Y la preposición que le precede es ka, así como la ka en el español, pero esa ka es hebrea. Entonces a esta palabra le precede, o sea que va antes de la palabra ka. Se la pongo en comillas porque es el idioma hebreo. Ka damut. ¿Ok? Ka damut. Entonces, y la otra que vimos, claro está, permítame borrar esto aquí. La otra palabra que vimos es selem, ¿verdad? Selem. Aquí se las voy a poner. Selem. Y la que le precede es B. ¿Okay? Esta le precede la K y esta le precede la B. Selem. Cuando está en comillas porque es otro idioma. Entonces estamos hablando del idioma hebreo. Está utilizando dos palabras. Fíjense en esto porque esto es importantísimo. Entonces, aquí la palabra damut tiene un concepto más abstracto que la palabra selem. Generalmente indica algo que no es físico, generalmente. O sea, es una imagen o representación de otra cosa. Y virtualmente es un sinónimo de la otra palabra. O sea, que damut es un sinónimo de la palabra selem. ¿Okay? Por ejemplo, ¿cuál es un sinónimo de carro? Automóvil. Es un sinónimo. Son dos cosas que representan la misma cosa con dos diferentes palabras. Entonces, generalmente indica algo que no es físico, es una imagen o representación de otra cosa, y virtualmente es un sinónimo de la otra palabra que es selem. O sea que las dos palabras funcionan juntas, ¿verdad? Como un tipo de par poético, si lo podemos decir de esa manera, para describir la misma cosa. Entonces, a pesar de tener la preposición B enfrente de la primera y K enfrente de la segunda, hay un cambio en Génesis 5:3. Y tenemos que ir a Génesis 5:3 para entender el significado de estas cosas. Entonces, les voy a poner a Génesis 5:3 aquí por un momento y nos dice lo siguiente. Tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo. A, la palabra A es B, B-E en el hebreo. A su semejanza, damut. ¿Ok? Entonces, tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo a su semejanza, a su damut. Yo creo que se den cuenta, porque yo les he comentado la semana pasada y la semana antepasada también, les he comentado que la Biblia se explica a sí misma en los lugares que tú menos esperas, porque ahí está la información. Lo único que tienes que hacer es tener las herramientas suficientes para escudriñarla, que generalmente las tiene el pastor, ¿okay? Porque eso es parte del don del pastor, pero no le llega así del cielo, ¡fum! No, es porque estudia, es porque se pega a hacer los estudios necesarios para llegar pues a estas conclusiones. Entonces, fíjense lo que dice aquí. B, damut, según, y después dice K, según es K, ¿verdad? La otra palabra hebrea, su imagen, que es Selem, a quien puso por nombre Set. Entonces, aquí ocurre algo impresionante. Yo sé que nosotros no lo captamos inmediatamente, pero se los voy a decir. Aquí tenemos el reverso. Aquí tenemos el reverso porque fíjense que yo les puse aquí arriba que K precede a damut y B precede a Selem. Pero ahora tenemos que B precede a damut y cada precede a Salem. ¿Okay? No sé si lo han notado. Entonces, aquí tenemos ese reverso. Selem primero y de Damut después, como Génesis 1. En Génesis 1 tenemos lo reverso. Lo que sucede en Génesis 5 es que el orden de estas palabras es cambiado. Y además lo que sucede en Génesis 5:3 es que B se encuentra con Damut y K se encuentra con Selem. O sea que hay el cambio de las palabras en el versículo, en el capítulo 5 del que se encuentra en el capítulo 1. Entonces, esto simplemente indica, comparando estos dos pasajes, el modo intercambiable de las dos ideas. ¿Okay? Y básicamente indica que la función del hombre es la de representar a Dios y que la forma básica del hombre, o sea, su esencia, ¿verdad?, es un reflejo de Dios. Entonces tenemos dos cosas importantísimas. Primero, que el hombre es el representante de Dios y semejanza es que su esencia es un reflejo de Dios. ¿Okay? Ya están viendo esto. Entonces, aquí lo que distingue es algo importante, pero se nos acabó el tiempo. Yo aquí voy a regresar a darles el concepto de nuevo partiendo de Génesis 5:3 en la segunda clase para que ustedes se den cuenta, porque, y esto lo vamos a ver, se los voy a dar hoy, ¿verdad? Se los voy a dar en la segunda clase más definido y después en la próxima semana cuando regresemos también se los voy a volver a poner porque es un concepto tan importante que a nosotros nos permite saber el motivo por el cual estamos en la faz de la tierra, señoras y señores. Algo extraordinario. Cuando tú sabes por qué estás en la tierra, tú puedes perfilarte hacia lo que es más importante. Y cuando tú haces lo más importante, que es la voluntad de Dios para ti, motivo por el cual te ha hecho, entonces todo lo más viene por añadidura. Tú vas a hacer las cosas a Dios, lo que Él quiere, porque lo sabes, lo conoces, a ciencia cierta, porque lo has estudiado, y después Él va a bendecir tu mano en todo lo demás que haces. Porque tú eres una de las personas que entiendes de qué se trata todo esto, porque tú has dedicado un tiempo a través de la fidelidad adquirida por la palabra de Dios a conocerlo, a conocer a tu Creador. ¿Se dan cuenta? A ponerlo a Él primero, a no estar acobardado por las cosas que están pasando en el mundo, porque eso es lo que quiere Satanás, pues eliminar el conocimiento de la palabra de Dios. A Satanás le interesan las personas ignorantes de la palabra de Dios, porque son las que son más fácilmente manipuladas, ¿verdad? Y, claro, Satanás les roba la herencia. Satanás es experto, es un ladrón, te roba la segunda herencia. Y si te deja manipular por las cosas del mundo, adiós segunda herencia. Es difícil poder ganar dinero en la faz de la tierra y tener cosas en la faz de la tierra, ¿verdad? Tienes que lograr, tienes que luchar mucho. A veces construye, ¡plah!, se te desploma y tienes que volver a empezar. Y es una lucha constante. Dios te dice, ven a mí. Vengan a mí los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Eso significa mucho más porque Él te va a dar a ti las cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni salieron del corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Y los que lo conocen son los que lo aman, señoras. Tenemos algo extraordinario. Esto no se acaba, señoras y señores. Entonces, pero esta clase sí se acabó. Entonces vamos a culminar aquí. En la próxima clase pues le voy a dar más información. Amadísimo Padre, te damos las gracias por esta oportunidad extraordinaria que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo tu consejo para nosotros aquí en la faz de la tierra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas y que todo lo que produzcamos sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.